Entrevistas, información, el minuto a minuto en Fútbol del Oeste Radio. www.futboldeloeste.com.ar.
Segunda parte de esta edición de Día Lunes de Fútbol del Oeste Radio. Continuamos después de haber hablado en nuestra primera parte con Antonio Martín, refiriéndose un poquito a lo que tiene que ver su pasado en Racing, también su llegada a la Liga del Oeste con Independiente de América a los 80, su llegada a la zona de la mano de Huracán de Pellegrini, y además, claro, de lo que es su presente en Jorge Newbery y en Fortino Lavarría. Pero ahora el destino es otro, Tincho. Nueva edición de las 40 preguntas ante un jugador al que yo le tengo mucha fe de que va a dejar varios títulos.
Que así como se lo veía en las canchas cuando le tocó jugar en la Liga del Oeste, en los distintos equipos que mencionaba, Social de Tres Algarrobos, Social de González Moreno e Independiente, imaginamos que acá la va a pisar y que va a encarar fuerte también, ¿no?
Exactamente, nos referimos a Gonzalo el Zurdo Márquez, esos jugadores que ponían el cuerpo, el famoso jugador que pone la pelota abajo de la suela y que con el cuerpo intenta que no se la pueda sacar, que son inteligentes, esas por ahí jugadas rápidas, esas o ese tiempito de más para que los rivales pasen de largo. Es un jugador que dentro de la cancha ha dejado buenas impresiones, ¿sí?, con sus rendimientos tanto en el Canario como en Independiente de América. Por ahí en Sport no le fue tan bien, incluso, si no me equivoco, no terminó la temporada allí, pero además tiene una extensa trayectoria en el ascenso del fútbol argentino, ha jugado también en otras ligas del interior, y hoy tenemos ante él las 40 preguntas con la obligación de que no tenga tanta comodidad para controlar el balón, ¿no?
Y vamos a tratar de incomodarlo un poco y de preguntarle por distintas cuestiones que, bueno, que conocemos y que queremos conocer también, que esto es un juego, el de las 40 preguntas, que sirve para conocer un poco más al protagonista, para saber cómo piensa, para saber cómo se vive adentro de la cancha y cómo se disfruta de ciertas cuestiones del fútbol y también, por qué no, de algunos momentos que no son tan felices o que por ahí hasta se sufren un poco, ¿no?
Tal cual, no todo es sencillo dentro del fútbol, así que sin más preámbulos podemos decir, nos vamos a presentar esta nota, estas 40 preguntas con Gonzalo el Zurdo Márquez y ya lo tenemos para charlar con nosotros.
Fútbol del Oeste, desafiamos a los protagonistas. Estas son las 40 preguntas.
Ya lo anticipábamos, tenemos una nueva edición de las 40 preguntas, ni más ni menos que con Gonzalo el Zurdo Márquez, futbolista que en la Liga del Oeste, en su época como futbolista, pasó por Social de González Moreno, por Independiente de América, donde también dejó un muy buen recuerdo, tuvo su etapa en Sport, hoy es director técnico, le está yendo muy bien en Cañuelas, y lo vamos a someter a estas 40 preguntas. Lo vamos a tratar de poner incómodo, creo que vamos a intentar al menos que no tenga la pelota abajo de la suela, como hacía en su época la que lucía la número 10 en las canchas de la Liga del Oeste, pero antes lo vamos a saludar. Zurdo, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo va? ¿Cómo anda todo por ahí? Agustín Fanés y Martín Cifre te saludan.
¿Qué tal? Buen día, Agustín. Buen día, Martín. Todo tranquilo acá, respetando la cuarentena como se debe.
Zurdo, bueno, justamente vos decías, con el tema de la cuarentena, ¿cómo lo venís llevando? Hoy sos técnico, no están pudiendo entrenar con normalidad, ¿se extraña eso? ¿El vestuario, la cancha, el estar en grupo?
Sí, tal cual, es algo nuevo, algo extraño, uno nunca se preparó para esto, pero realmente la llevamos de la mejor forma, teniendo entrenamientos diarios vía Zoom, así que nada, disfrutando de la forma que se pueda.
¿Conocés este tema de las 40 preguntas? ¿Sabés más o menos cómo viene la mano?
Sí, lo sigo bastante a ustedes porque, bueno, nada, tengo el mejor de los recuerdos de la Liga del Oeste y, bueno, y de tu persona también.
Zurdo, empezamos entonces, si nos das el ok, arrancamos, ¿eh?
Cuando ustedes digan.
Perfecto, vamos a empezar tranquilos y te voy a preguntar, ante todo, ¿cómo se dieron tus inicios en el fútbol? ¿Qué recordás de aquellos primeros pasos?
Nada, fui y arranqué en Almirante Brown, un club que hice acá en mi barrio, por primera vez en cancha de 11, y como todo chico soñaba con jugar en la selección argentina, primero en la primera de Almirante, después en la primera de River, después en la selección, terminé cumpliendo muy poco los objetivos, pero nada, siempre fui muy feliz haciendo lo que más me apasiona y más me gusta, que es jugar al fútbol.
¿Qué tal? ¿Cómo te va? Martín siempre te saluda. Recién lo mencionabas, decías Almirante Brown, el club de tu barrio. ¿Qué representa Almirante para vos?
Nada, fue un gran formador para mi vida, tanto en lo deportivo como en lo personal. Tengo el mejor de los recuerdos, tengo muchos amigos ahí. Hoy ya como profesional le perdí un poquito el cariño y el amor que tenía como hincha, pero bueno, nada, siempre el mejor de los recuerdos porque es el club que me formó.
En el ascenso justamente vestiste la camiseta de Almirante y también jugaste en Colegiales, en La Madrid, El Porvenir, Claypole, Fénix, Defensores Unidos de Zárate, entre otros equipos. Tuviste una trayectoria muy larga. ¿Qué experiencia te dejó todo eso? ¿Cómo es el fútbol de ascenso, esas vivencias?
Y es muy lindo, la verdad que la experiencia que tuve siempre fueron las mejores, porque realmente conocí mucha gente buena, hice muchos amigos gracias a pasar por tantos clubes. Realmente creo que el ascenso es mi esencia personal, de mucho sacrificio, mucha humildad. Realmente tengo el mejor de los recuerdos por todas las instituciones que pasé, algunas con más pena que gloria, pero lo que queda siempre es el recuerdo humano en todos los clubes que uno jugó y que la pasó bien. Lo mejor, creo que el ascenso para mí es algo que no tiene explicación y no se compara con nada.
Después de tu trayectoria en el fútbol de ascenso, se dio tu llegada a la Liga del Oeste, donde te empezamos a conocer. ¿Qué recordás de esa primera experiencia viniendo a la Liga? ¿Cómo se dio? ¿Quién acercó tu nombre?
Sí, yo había dejado de jugar 4 meses, ya no quería jugar más, ya me había aburrido, me había cansado de algunas cosas que vivía acá en Buenos Aires. Y nada, mi compadre Leonardo Di Flavio, él estaba ahí en Social de González Moreno jugando, había arrancado el torneo y me empezaba a insistir para que vaya, así nos retiramos juntos, y yo no quería, bueno, hasta que bueno, ya arrancado el torneo, subí un partido contra los Verdes de Cuenca, me acuerdo. Nada, lo conocía al gran amigo que tengo y que hoy lo tengo muy recordado, que hoy me acompaña desde el cielo, que es Pichín, Edgar. Y nada, ahí arrancó todo, jugué el segundo tiempo, me gustó la gente, me gustó el club. Y ahí arrancó mi historia en la Liga del Oeste.
Lo mencionaba justamente a Social, a Leo Di Flavio, a Pichín Moreno, algunos nombres que van apareciendo. ¿Qué recordás de esa etapa en Social? Si no me equivoco, fueron un par de temporadas.
Sí, tuve la suerte de jugar de 2 campeonatos. El primer torneo, nada, lo dirigía Pichín, era con un tipo extraordinario que se brindaba al 100% para nosotros. Bueno, con mi compadre yo tengo una relación de amistad de años. Nada, un grupo humano muy bueno, estaba, bueno, chicos del club como el Cabezón Johnny Salazar, Piqui Morepe, Piqui Benavide, los Perdomo, ¿no? Gente, la verdad que, bueno, tuvimos la suerte de clasificar al Petit final, lo dejamos fuera a Barrenorte en el último partido, el Dudy Castillo, un fenómeno de pino, un jugador bárbaro. La verdad que muy buen equipo, muy buenos chicos, y nada, el segundo campeonato, gracias a la participación activa de Andrés Castillo, una persona que yo quiero mucho, igual que a toda su familia, se me dio la posibilidad de seguir al otro año, y ahí nos dirigió ya el Pipa Ramírez, también un tipo extraordinario, que aprendí mucho de él, y ahí fue cuando, nada, después ya terminado ese torneo, me tocó irme y me fui a Independiente de América.
Mencionabas tu salida de Social al Rojo de América. ¿Cómo fue ese paso al equipo, justamente al Rojo de América?
Nada, ya realmente mi intención era seguir en Social, porque era un club que me sentía muy cómodo, pero bueno, me puse de novio con mi actual pareja que estoy ahora, me convenció un poquito para ahí, me llamaron la gente independiente, hacía mucho que Independiente no participaba activamente en los primeros puestos del torneo, eso me sedujo un poco. Y hablé con un dirigente, Soldati, estaba en ese momento haciéndose responsable de la contratación de los jugadores. Hablé con Cifre, que era el técnico, y nada, le dije que iba a aportar para volver, para que Independiente tenga participación en los primeros puestos. Y salió así, tuve la suerte de salir campeón en ese club. Y nada, un año también lindo, desde lo deportivo, de lo personal, bueno, ya te digo, conocí a mi actual pareja, así que también muy feliz por eso.
Un año positivo entonces en el Rojo, ganaron la apertura como vos decías, dieron esa vuelta olímpica, sin embargo, quedaron ahí cerquita del título mayor, del título de temporada, ese triangular con Barrio Norte y con Fútbol Club que terminan ganando los verdes. ¿Por qué se les escapó? ¿Qué faltó en esa recta final?
Y yo, desde mi punto de vista, en lo personal, y con el segundo torneo se me escapa porque para mí, fundamentalmente, contra Barrio Norte no pude jugar en la segunda rueda, me sacaron la quinta amarilla en la cancha social, un partido increíble, y creo que si nosotros ganábamos el segundo campeonato, se iba a ser mucho más fácil para ganar la final a los verdes. Pero ya el equipo venía desgastado, ya, yo también había cometido muchos errores lo que fuera del campo, y que como todo pibe de Buenos Aires, que sale a bailar y que esto y que el otro, ya la gente mucho no me tenía mucha simpatía, yo realmente, fue todo por culpa mía, obviamente, y yo no tenía la cabeza con ganas de seguir jugando, y yo me achanché un poco y bueno, y no aporté lo que tenía que haber aportado para el equipo para que se pueda dar ese logro mayor, como voy a decir, que ganar el triangular final.
Después de ese paso por Independiente, tuviste otro paso en la liga, pero en Los Rojos de Cuenca, en Social de Tres Algarrobos. ¿Qué balance haces de ese paso?
Y completamente negativo. La verdad que, bueno, me llamó el profe Balmaceda, un profe extraordinario, una persona, la verdad que para sacarme el sombrero, pero no tuve nunca la posibilidad de sentirme cómodo en una institución, un club que no es como lo que venía viviendo, como Social, gente buena, otro tipo como Pablo Milanesa dentro del club que está siempre atrás tuyo, y ahí en los Rojos realmente no había una buena onda, un buen clima, nunca me sentí cómodo, realmente es eso. Y nada, el técnico tampoco tuve buena llegada, no me gustaba la forma de manejarse que tenía, entonces nada, duré muy poco, me enojé y abandoné el barco a mitad de camino.
Zurdo, jugaste en Social, jugaste en Independiente, en Sport, clubes importantes que hacen a la Liga del Oeste futbolísticamente hablando. ¿Cómo la ves justamente a la Liga en ese momento y hoy que por ahí lo seguís a la distancia o vas a ver algún partido de vez en cuando? ¿Cómo la ves?
A mí la Liga me encanta, la pasión que se pone desde lo que es el entorno, es una Liga muy linda. Creo que ahora se emparejó un poco, al Huracán, al haber sido otra liga, dejó el camino más abierto para todos los equipos, porque Huracán venía ganando siempre. Es una liga fuerte, una liga donde yo creo que tendrían que empezar a apuntar un poco más a lo interno y no tanto a lo externo, con los chicos, había que potenciar un poco más a los chicos del pueblo, porque son los que realmente le dan sentido de pertenencia a los equipos, pero es una liga que a mí realmente me gusta y mucho. Me gusta mucho porque tiene muy buen material futbolístico, tiene mucha pasión lo que es afuera, y bueno, nada, los dirigentes son en su gran mayoría muy buenas personas.
También te tocó jugar en otras ligas del interior. Si te pidiéramos que la compararas a la Liga del Oeste con esa, ¿en qué posición la pones?
No, la Liga del Oeste para mí, de las que yo jugué, fue la mejor liga. Tuve la suerte de jugar la Liga de la Costa, la Liga de Lobo, la Liga de Bragado, la Liga Toldense, pero no, creo que la Liga del Oeste es la más fuerte que me tocó jugar. Tanto, ya te digo, desde lo deportivo y desde lo externo, la pasión que le pone la gente es algo que a mí me encanta. La verdad que me volvía loco cuando veía los partidos, que la gente se desesperaba por putearte o por aplaudirte, es algo que al jugador de fútbol le encanta eso.
También te tocó jugar en el fútbol de Paraguay. No sé si muchos lo saben o muchos se acuerdan de aquella experiencia que tuviste. ¿Cómo fue? ¿Cómo se dio tu llegada? ¿Qué equipo? ¿Cómo lo viviste a eso?
Y no, la verdad que fue una experiencia muy linda. Yo quedo libre en Almirante Brown porque, bueno, nada, decidí no firmar el contrato que me ofrecían. Me fui a jugar 6 meses allá. La verdad que fue una experiencia linda, un club humilde. Estaba en segunda división. También fui con mi compadre, con Leo y Flavio, que él me dio una mano para que podamos ir juntos. Así que nada, realmente conocí gente buena, tuve la posibilidad de que me querían de Paraguay, pero bueno, yo tuve una situación personal que mi hija estaba naciendo en el momento que yo estaba en Paraguay, ya empecé a extrañar mucho, y nada, me tomé la decisión de volverme acá porque me ofrecían venir a Colegiales, que es un club grande acá en el ascenso, entonces decidí venir acá y quedarme cerca de mi familia.
Volviendo al fútbol de la región, te paseamos ya un poco por González Moreno, por América, por Tres Algarrobos, los lugares donde más se te vio, digamos. ¿Qué conocías de la zona? ¿La ubicabas? ¿Sabías que era González Moreno, que era América? ¿O lo fuiste descubriendo a medida que empezaste a viajar los fines de semana?
No, realmente lo fui descubriendo cuando empecé a viajar. Es más, acá, brutamente, nosotros siempre decíamos la Liga de la Pampa. Y nada, hasta que fuimos conociendo. Y hoy todo el mundo del fútbol de Buenos Aires lo conoce un poco más, porque yo me encargo de eso. Bueno, tengo gente amiga periodista, donde yo puedo siempre hablar de la Liga, hablo bien, trato de darle una mano, que la liga crezca de mi lugar, de que lo conozcan, de que los, porque muchos jugadores no se animaban a ir por ese tema, porque no sabían dónde era, qué era, cómo era. Entonces yo realmente lo fui conociendo durante mi estadía, pero hoy te puedo asegurar que en Buenos Aires la Liga del Oeste se conoce muy bien, porque bueno, yo me encargo, entre otros muchachos que estuvieron ahí, de hablar muy bien de la liga y de darle la referencia tal cual como son, dónde quedan, cómo tenés que viajar, por qué lado se puede ir, por la ruta 5, por la 7, tiene que volar la 33, tiene que volar la 70, bueno, ya uno si trata de que todo el mundo la conozca, porque como te digo, es una liga que es muy recomendable.
Pasaste por varios equipos en la Liga del Oeste, como decíamos, ¿el mejor compañero que tuviste o los mejores que hayas tenido?
Y tuve, a ver, es complejo, porque la verdad que tengo muchos recuerdos de todos, no me gustaría dejar afuera ninguno. Yo, Elías, por ejemplo, en Independiente, Elías Acosta es uno de mis amigos que me quedó. Después, como te digo, González Moreno en Social, tanto el Dudy Castillo como Johnny Salazar, también gente muy buena. Después con Johnny por ahí estuvimos un poquito distanciados, porque bueno, nada, la pasión que él tiene por el Canario lo hizo enojarse un poco conmigo cuando yo jugué en Independiente, pero son pibes que la verdad que como personas, como seres humanos, tengo el mejor de los recuerdos de ellos. Y obviamente que me quedan muchísimos más en el camino, pero a grandes rasgos los que me acuerdo y los que mejor me llevaba eran ellos tres.
¿Y algún rival que te hubiese gustado tener de compañero de acá de la liga?
Y a mí siempre me gustó mucho el Manteca Recio, 5-3 de Huracán de Tejedor. La verdad que un jugador que tenía mucho entrenamiento, que era muy buen volante central, que para lo que era mi función en el campo yo lo diría que a mí me podía colaborar mucho, porque era un pibe que recuperaba y pasaba bien la pelota. Me hubiese gustado por ahí jugar en algún momento con el Manteca.
Zurdo, acá te conocimos jugando de enganche, con la número 10 en la espalda, decíamos, con llegada al gol, con tu buena pegada y muy buen pie. ¿Gol o asistencia?
Ah, asistencia, toda mi vida. Sí, me encanta y me hace más feliz ver festejar a otro que festejar yo.
¿Y tu mejor gol que recuerdes de tu paso por acá?
No sé si el mejor, pero por ahí el que quedó más grabado fue el que tuve la posibilidad de hacer en el último partido contra Jorge Newell en cancha Independiente, ahí en América, donde me queda un rebote, la tengo para empujar y nada, decido gambetear a un defensor, se me tira al piso, gambeteo al arquero y después la empujo. Bueno, ese gol fue el que nos abrió la puerta para poder dar la vuelta olímpica con Independiente. No, para mí no sé si es el mejor, pero sí considero que fue el más rutilante que tuve ahí en la Liga del Oeste.
¿Y la mejor asistencia?
Una en cancha de Racing, el primer campeonato, me queda la pelota para hacer el gol, se me tira al arquero, se la hago correr un poquito así para con el borde interno de la zurda para que Leo Di Flavio entre abajo del arco. Llegamos un gol en un lunes feriado, que nosotros, bueno, tuvimos la picardía de ir a Olaf el domingo a la noche, porque había suspendido el domingo por una lluvia y se jugó el lunes que era feriado, no me olvida nunca. Que el gordo Pichín nos encuentra saliendo del boliche y nos llevó los churros para que comamos a la mañana. Un fenómeno el gordo, pero ese día fue completo porque también pudimos hacer yo la asistencia y mi compadre el gol ese día.
Recién Agustín te decía que acá te conocimos como enganche, como número 10, con buena pegada. ¿El mejor partido ese que recuerdes y que te hayan salido todas?
Y son de los partidos que recuerdo, fue bueno, el que le ganamos a Renorte con Social de González Moreno ahí en el primer año que yo jugué, que lo dejamos afuera, que hizo el gol el Dudy y le ganamos 2-1. Ese partido la verdad que me sentí muy bien. Y después uno que le ganamos a los verdes de Cuenca, cancha de ellos, que hizo el gol de penal. Que creo que si no mal recuerdo, le ganamos creo que 2-0 o 3-1. También esos dos partidos fueron, la verdad que me sentí muy cómodo.
Y ahora la inversa. ¿El partido en el que hayas dicho que termine, por favor, porque no la estoy pasando bien?
y los verdes de Cuenca en cancha independiente. También, lamentablemente, no me acuerdo si me dio la muela o me dio la cabeza y no pude dormir o ido de boliche, no sé, una de las tres. Y nada, fue un desastre el partido, nada, nada, como 5-0. Y nada, no veía la hora de que termine el partido porque realmente fuimos un desastre y yo personalmente peor.
Hoy te mencionábamos a Social de González Moreno, a Social de Tres Algarrobos, a Independiente de América, los tres equipos que sí te tuvieron. ¿Pero hubo algún otro equipo de la Liga del Oeste que te haya llamado y que hayas estado cerca de jugar y que por ahí no se supo o no se dio?
No, tuve cerca de ir a Jorge Newbery, pero no para jugar solamente, sino para armarle un proyecto como el carnet después, 3 años después en Zabalía, en la Liga Toldense. Había hablado con Barbieri y bueno, no se llegó a un acuerdo, pero fue el club que tuve más cerca. Los demás, nunca tuve llamados o algo por el estilo, porque ya no, también yo ya no, cuando me fui de los Rojos de Cuenca ya no quería jugar más en la Liga del Oeste, porque ya me había quedado ese rencor con la gente de los Rojos que se me había manejado muy mal conmigo, entonces prefería ya dar un paso al costado y irme para otras áreas.
Jugaste en la Liga del Oeste en varias ocasiones. Si no me equivoco, fueron 4 temporadas en total, si mal no recuerdo, que empezó en el 2010 en Social y de ahí hacia adelante. A ver, si te pones a pensar, ¿no te tocó jugar el clásico de González Moreno? ¿Te hubiese gustado formar parte de alguno de esos partidos entre Social e Independiente?
Sí, sí, la verdad que fue una de mis cuentas pendientes. Tuve la posibilidad de ir a ver el primer clásico cuando volvió, cancha de González Moreno de Social. Nada, una locura. Ese ha sido jugar. Fue lo único que creo que me queda como espina en el haber pasado por la Liga del Oeste, en haber jugado ese clásico. Nada, jugué los de América, que también son muy fuertes, pero el de González Moreno era una locura. Yo cuando fui no lo podía creer y la dimensión que tenía eso, y me hubiese encantado. Y creo que la espina que me quedó en el fútbol, no solamente del Oeste, fue haber jugado ese clásico.
Hoy, como director técnico, ¿cómo te ves? ¿Cómo vivís esa nueva función del otro lado de la línea, digamos?
Completamente diferente. Uno cuando es jugador de fútbol, piensa en patear la pelota, en hacer un gol, en meterse un jugador, en tirar un caño, en dar una asistencia. Y acá, es mucho más completo, tenés que observar de todo. Yo creo que ya me vengo preparando hace mucho tiempo. Es completamente distinto. Ya mi mirada sobre el fútbol es completamente distinta a lo que yo contaba por ahí en el 2010, el tema de salir, pero ya hace 5 años más o menos cambió mi mentalidad, soy muy profesional, muy detallista, tipo muy trabajador, donde miro todo, conozco de todo, aprendo de todo, miro mucho a los jugadores, trato de darle las herramientas necesarias para que el jugador pueda disfrutar del partido de fútbol. La verdad que me gusta mucho el rol que estoy cumpliendo como técnico, porque es lo que me preparé. Y la verdad que no me costó o no me cuesta hacerlo, porque lo hago como soy yo. O sea, no tengo que disfrazarme de técnico para hacer lo que más me gusta.
Decís que no te tenés que disfrazar de técnico, pero te vamos a hacer elegir. ¿Te quedás con el Zurdo Márquez jugador o con el entrenador?
No, toda la vida con el jugador. El jugador de fútbol, en este deporte es lo más importante. Lo demás somos todo un decorado.
¿Y el mejor entrenador que hayas tenido a lo largo de tu carrera?
No sé si el mejor, pero por ahí el que me gustó como su forma de trabajar fue Eduardo Piso, un genio que tuve en Colegiales, que quizás no es el mejor, pero sí que a mí me empezó a trabajar distinto a todos los técnicos que yo venía viendo trabajar. Creo que él es un poco. Después, nada, saqué de todo. O sea, ya te digo, de pichín, la forma de llegar al jugador, lo tiene contento y el jugador te rinde un plus. Pipa Ramírez, un tipo muy serio, donde te da lo justo y necesario, y el equipo andaba bien. Bueno, José Cifra, un tipo que tiene idea clarísima, que te da una tranquilidad para que vos puedas resolver, y de todo sacas algo. Pero nada, el que me hizo un clic en la cabeza por la forma de trabajar fue Eduardo Piso.
Te vuelvo a llevar adentro del campo de juego. ¿Cuántas mañas tenías como jugador?
Y yo creo que muchas. Eso por ahí te lo tendría que decir a alguno que lo haya enfrentado, pero sí, me caracterizaba por eso, por tener picardía, por tener potrero, por tener ese tipo de maña, que creo que era un plus que le daba lo que podía darle de pura y exclusivamente con los pies.
¿Y como entrenador, mantenés alguna que nos puedas contar?
Sí, sí, de todo, de todo. Yo, como te digo, conozco todas las cosas de los rivales y por ahí capaz que le tirás algún nombre de la novia o de la exnovia y por ahí lo ponés un poco nervioso o le recordás algún técnico que no lo quería. Nada, sí, me caracterizaba mucho por el pico, por hablar y sacarlo de su eje normal al jugador, ya sea como técnico hoy o si no como rivales dentro del campo.
¿Qué equipo de la Liga del Oeste vio tu mejor versión?
Y yo creo que en Social de González Moreno yo me sentí mejor que en otros equipos. En Independiente tuve muy, muy, muy buenos partidos, pero estaba mejor rodeado de Independiente por calidad individual que por ahí por Social de González Moreno, y yo me sentía que ahí tenía que dar un poco más para que el equipo pueda jugar mejor. Y en Independiente, ya te digo, tenía jugadores de mejor calidad, entonces por ahí capaz que no se necesitaba tanto de mí.
¿Hay algún equipo de la liga o de la zona en el que te hubiese gustado jugar y no pudiste?
No pude. O sea, como te digo, no. En la liga me jugué, creo que en los equipos que yo decidí jugar. Ninguno me convenció por plata, ninguno me... más, creo que yo fui el jugador de Buenos Aires, el más barato que habrán contratado los clubes, habría sido yo. Así que, nada, jugué siempre en donde quise, donde me sentía cómodo, donde me gustaba. Lo único que por ahí me quedó un poquito... la espina de no poder haber arreglado con Newbery, porque como yo soy, como ustedes lo saben mejor que yo, que Newbery lamentablemente lo deportivo nunca puede crecer, siempre termina ahí entre los últimos puestos, y me hubiese encantado meter un batacazo y ganar un torneo con Newbery, porque nada, me encantan los desafíos difíciles y no se dio, pero no es que me moría por jugar, sino por quedar en la historia del club dándole un título en una liga tan competitiva y que siempre gana lo mismo, ¿no?
A ver, si hoy suena el teléfono, ¿sí? Hoy suena el teléfono y te dicen, hola Gonzalo Márquez, mirá, te queremos traer como director técnico, nos gustaría que estés en nuestro equipo en un proyecto a la Liga del Oeste. ¿De qué equipo te gustaría que sea ese llamado?
Sí, de un equipo que tenga seriedad a la hora del trabajo. Creo que Social de González Moreno e Independiente son dos clubes serios, donde se podía trabajar a largo plazo. También tuve la suerte este año de hablar con la gente de Racing de Fortín también. La verdad que me sorprendió mucho la dirigencia, cómo se manejan y cómo piensan. Pero yo apostaría más a la seriedad de trabajo y no a la seriedad que le puedan dar por el nombre o por el potencial económico que tengan. A mí por plata no me convence nada. Entonces creo que Social de González Moreno, Independiente, o mismo Racing, que son clubes serios, me encantaría tener un proyecto ahí. Hoy estoy con contrato en Canela, pero digo, uno nunca sabe lo que puede pasar mañana, ¿no?
Te voy a llevar otra vez a la cancha y al vestuario y te voy a pedir que me nombres algún compañero, pero no para jugar al fútbol. Algún compañero, pero para salir de noche.
Y no sé, ahí también tengo un montón, ¿eh? Tengo un montón. Pero nada, el gordito Heredia, por ejemplo, Manuel Heredia, que me había olvidado nombrarlo en las primeras preguntas, el gordo Heredia es amigo. Y creo que con el gordo me encantaría seguir saliendo de noche. Ya hoy estamos lejos de eso, pero en su momento la verdad que la pasamos muy bien y tenemos una amistad. Y nada, aprovecho para mandarle un gran saludo a Perico y a Mirta, que también los quiero mucho y hicieron para que yo pueda seguir jugando en Social de González Moreno.
Zurdo, hoy en día, ¿sí?, con todo lo que vos viviste como jugador en décadas anteriores, o sea, tu carrera arrancó en décadas anteriores, hoy en día, ¿notás que hay un cambio generacional dentro del fútbol también? ¿Que con el paso de los años el jugador es distinto a lo que era antes?
Sí, no sé, en la liga no lo veo todavía, pero acá en el fútbol de ascenso sí cambió muchísimo. Es completamente distinto al que yo jugué. No se parece en nada. No sé si es bueno o malo, pero sí que cambió. Y nada, uno se tiene que ir adaptando. Son chicos muy jóvenes, donde las redes sociales hacen su trabajo y mucho. En ese sentido creo que cambió mucho la forma de entrenarse. Hoy un jugador de primera C tiene que entrenarse en doble turno. O sea, se entrena en el club y después se entrena a nivel personal por la tarde. y yo creo que la liga tiene todavía esa esencia que teníamos nosotros antes, que es lo que a mí me apasiona, y siempre que puedo me pego una escapadita para allá para ver los partidos de la Liga del Oeste, porque es lo que uno le llenan los ojos y el alma.
Por tu manera de jugar, hoy decías que por ahí tenías algunas características, además de las futbolísticas, de hablar, de tratar de sacar al rival de su eje. ¿La mejor patada que te hayan pegado?
Es muy difícil que me peguen patada, pero sí me acuerdo una piña en la boca que me pegó el 5 de Borra de Cuero, no me acuerdo si era Núñez, el chico lo apellido. Me pegó una piña, pero nada, increíble. Entra, está de suplente, entra, y nosotros vamos por patear un tiro libre. Y yo le digo, no te enojes, ya está, porque estaba resonando con el referí. Y me miró y me pegó una piña en la boca, pero no sabés cómo me cortó el labio y la lengua. Nada, pues esa quedó porque fui, me acuerdo, voy a tomar agua, yo estaba en Independiente. Cifre me da un poco de agua y sale una señora de la tribuna. Nada, me empezó a cargar, me decía que deje de tomar agua, ya había tomado un montón de sangre. Y esa fue la piña o el golpe que más me acuerdo, porque realmente me movió toda la cara. Una locura la piña que me pegó, pero bueno, nada, bien merecido lo tendría. Y yo, como siempre digo, los que estuvieron de la vereda de enfrente mío, seguramente que me odiaron. Pero cuando me tenés de compañero, sabés que hago todo para que el equipo nuestro gane. Entonces, es entendible que me odien los de enfrente, pero mientras que me quieran los 10 que tienen la misma camiseta que yo, ya me alcanza.
Vos decías que te pegaron esa piña que recordás. Tenías muchas mañas como jugador. Le hablabas a los rivales, al árbitro. Por ahí hacías un poquito de tiempo. Cosas que tiene el fútbol, que si el árbitro después no la sanciona o que si están dentro del reglamento, pasan y son válidas y son recursos que por ahí cada jugador utiliza a su manera. ¿Hay alguna, no sé si patada, pero así como te pegaron esa piña vos, algún cortito, algún codazo, algo que hayas hecho y que recuerdes?
Sí, y lamentablemente en la Liga Tolmense un chico que es amigo del pibe que le pegué me lo hace recordar siempre que me dé. Realmente yo hoy estoy muy arrepentido de lo que hice, porque un chico, no me acuerdo si el apellido Martín, que jugaba de lateral por derecha en Huracán del Tejedor, que metí una piña como un codazo en un lateral que me quiso anticipar, solo vi que venía, le abrí el brazo y se lo comió todo. Y la verdad que hoy me arrepiento porque lo lastimé al chico, le sangré la nariz y la boca, y creo que yo no era de esa característica, pero ese día me habían sacado, me putearon todo el partido y fue una cosa que hice que hoy la verdad que me arrepiento, porque vos podés hablar mucho de Boca, podés golpear a un rival y sangrarlo no es mi esencia, pero bueno, nada, fue lo que me quedó ese día y hoy me arrepiento siempre.
¿Algún rival que te haya costado superar, que cuando lo enfrentabas sabías que ibas a tener una tarde complicada?
A mí siempre me costó jugar contra Atlético, la verdad que no sé por qué, pero Atlético fue siempre un equipo duro, no había un jugador, pero siempre este es un equipo que te hacen jugar incómodo, bueno, y Atlético era uno de esos equipos. El Huguito López, el 5 Independiente era duro, hasta que fuimos compañeros, Huguito, también, cuando estuvimos enfrente me odiaba, porque yo no volvía loco el chamuyo, pero un jugador también duro para gambetearlo, para pasarlo, pero el equipo, yo creo que el equipo Atlético fue el que más me puso incómodo para jugar.
Zurdo, si ya lo respondiste, quiero buscarle la vuelta a la pregunta porque ya lo respondiste. Has ido a jugar sin dormir, lo decías. ¿Fuiste más veces a jugar bien descansado o fuiste más veces a jugar sin dormir?
No, bien descansado, no. Tuve mis cositas nocturnas, pero no, la verdad que en grandes rasgos siempre fui con ese sentido muy respetuoso a la gente que hacía el esfuerzo de pagar su entrada para ir al partido. No es lo mismo salir y estar 20 partidos descansados que uno sin dormir. ¿De qué se va a hablar? ¿Que fuiste sin dormir? Esto es normal, esto uno lo sabe. Pero nada, yo lo viví así. Hoy no lo haría ni en pedo, y si un compañero mío lo hace, le tengo un cachetazo, pero nada, en ese momento uno no pensaba de esta forma, así que nada, lo hice, pero no, quédense tranquilos la gente que iba a ver el partido de fútbol y pagaba su entrada con mucho esfuerzo, que no veía siempre al Zurdo trasnochado.
Y hoy como entrenador, ¿Te das cuenta si tenés un jugador en el vestuario que vino sin dormir?
Sí, tal cual, eso hoy. Y bueno, esas son las experiencias que a uno le sirven hoy para estar donde está. O sea, yo tuve la suerte de jugar partido por plata en el barrio, donde un jugador te llega lesionado, te llega cansado, vos te das cuenta. Tuve la mala suerte de salir a bailar ante un partido y te das cuenta con los ojos, la cara como viene. Lo sacás a kilómetros de distancia.
Te voy a sacar de la parte de jugador tradicional y te voy a sacar de la parte de técnico. Sí. Otra faceta futbolística a la que estás ligado es la de patear y atajar penales. Has jugado muchos campeonatos de penales. Te voy a hacer varias preguntas en una. ¿Cómo fue, o si lo seguís haciendo, cómo es ir a un campeonato de penales? ¿Y si sos mejor pateando o atajando?
Sí, bueno, arrancamos. Sí, la verdad que tuve la suerte de jugar muchos campeonatos de penales, mucho de ganar plata con los penales, cuando realmente se cortaban las ligas, que son muy cortas en tiempo. Me dedicaba mucho a eso, jugar campeonatos de penales. Creo que soy mejor pateando, obviamente. Tuve la suerte de traerlo a Cabezón, a Johnny Salazar, a Buenos Aires, para que vea un poco también de esa experiencia. Ahí es todo un tema. Imagínate que se juegan, por ejemplo, nosotros jugábamos los viernes a la noche, a las 9 de la noche, hasta los sábados a las 6 de la mañana, y era una locura, todo, bueno, no estaban en sus estados normales. Hay mucha delincuencia en ese ambiente, droga, alcohol, revólver, pistola, lo que vos quieras, encontrás ahí. Pero uno siempre fue respetuoso, yo iba, hacía mi trabajo, ganaba plata y fui a mi casa y nunca me pasó nada, pero sí sé que es muy complejo eso, me encanta, pero bueno, ya no lo hago más. O sea, fue una etapa de mi vida que la cerré también.
Recién Agustín te preguntaba por los campeonatos de penales y al principio de la nota también hacíamos mención a tu trayectoria en el fútbol de ascenso. Imagino que habrás visto más de alguna situación complicada. Yo quiero saber si alguna vez tuviste miedo y si hay alguna situación que la hayas pasado mal, quizás un apriete, alguna situación complicada en algún vestuario que haya sido complicada de superarla, digamos, ¿no?
Sí, tuve malas experiencias. En Claypole por ahí la hinchada era muy, muy picante, en Almirante lo mismo, pero la que más miedo me dio fue en cancha de Midland. Hubo un problema con un compañero de nosotros, yo estaba jugando en Fénix, y entraron los hinchas Midland al vestuario, pero bueno, obviamente hasta que nosotros no nos dimos cuenta que era pura y exclusivamente con ese jugador, ni las patitas me temblaban. Pero bueno, después se la agarraron solamente con él. Le dijeron las cosas que tenían que decirle, le dieron un par de cachetazos y quedó todo ahí, pero cuando entró en el vestuario la verdad que fue una situación de muchísimo miedo, porque no sabíamos con qué podía terminar todo eso.
Hoy hablabas de que te gritaban desde la tribuna de Gorra de Cuero, si no me equivoco, aquella vez que te dieron esa piña que te cortó la boca y demás, que tenía sangre, te gritaban algo que te hacía reír. Algo que te hayan gritado, algo que podamos reproducir al aire, claro, y que vos te acuerdes y digas, qué ingenioso, qué bien que estuvo.
Lo que en todos lados, ¿viste? El insulto, y que vos andás con el que vos andás con la otra, que tenés miembro chiquitito, que todas cosas así, que a mí, la verdad que si la intención de ellos era sacarme del partido, estaba muy lejos, porque yo realmente, eso disfrutaba. Es más, interactuaba mucho con ellos, con la gente. Cuando me gritaban esas cosas, yo interactuaba, le hacía algún gesto y se ponía el recontra re loco. Pero de todo. Lo único que a mí siempre me quedó como picando fue el insulto que viene ya de mala leche y sin pensarlo. Hay gente de González Moreno que en social que me gritaban, te matamos el hambre. ¿Viste esas cosas que vos decís, maestro, está pagando una entrada a ver el partido de fútbol? Yo estaba jugando en Independiente. Yo veía que esa gente no tenía ni idea, porque, lo puede decir Pablo Milané o Ernesto, cualquier persona que estuvo ahí en la comisión, lo que yo cobraba. O sea, yo también me daban para el sándwich y la coca, pero porque yo lo decía, ¿eh? Que te digan, te matamos el hambre, ¿viste? O sea, eso te duele, pero el partido no me sacaba. Yo era un tipo que yo la disfrutaba con la pelota, a mí me tiraba la pelota y no me importaba más nada que eso.
Para llegar a la pregunta número 40, queremos saber qué fue lo mejor que te dejó tu paso por la liga. Recién Agustín hablaba de 4 temporadas que te pudimos ver entre los 3 equipos que estuviste por acá. ¿Qué balance haces y bueno, qué fue por ahí con lo que te quedás de esos años?
Y el balance fue súper positivo. Desde lo deportivo, la verdad que, a ver, tuve la mala experiencia en los Rojos de Cuenca, que no tuve la posibilidad de sentirme cómodo, pero fue positivo. Y después lo que me queda es esto. O sea, yo con Agustín tengo una relación de amistad, tuve la suerte de poder darle una mano para que él también salga acá en los medios nacionales. La gente, el ser humano, yo la verdad que tengo muy buena relación con mucha gente. Ya te digo, la familia Castillo, yo le tengo un aprecio especial. Bueno, obviamente que tengo el Pipi Castillo, y mi comadre Andrés Castillo me abrió la puerta de su casa para yo poder vivir ahí, la familia Heredia, en América la familia Costa. Nada, yo lo que más tengo de recuerdo es el ser humano, con Buchona, subir esos Renault 2, el Falcon, ir a las canchas, la familia Salazar con Pepe. No, la verdad que yo en ese sentido, nada, el mejor lo recuerdo. Y después, nada, imagínate que yo en la Liga Leti voy a estar toda mi vida, voy a tener un cariño especial porque fue donde conocí a mi actual pareja, que es Daniela López, que es la mujer que me acompaña, la mujer que amo, la mujer que está al lado mío aguantándome toda mi locura, así que siempre voy a tener un vínculo estrecho con la Liga del Oeste porque realmente lo que es seres humanos me encontré con personas extraordinarias durante los 4 años que estuve. Y bueno, nada, siempre teniéndola en el cielo a mi angelito, al Gordo Pichín, que una fiera, y de arriba me está guiando para que me vayan las cosas bien como me están yendo.
Zurdo, llegamos a las 40, te decía Martín, pero tenemos un par más, si nos permitís.
No hay problema.
Perfecto, la primera tiene que ver con tus looks, ¿sí? Porque se te ha visto con el pelo corto, por ahí más rapado a los costados y el pelo un poco más largo arriba. Recuerdo uno muy particular, teñido un círculo, ¿sí? Que ocupaba parte de la nuca, de rubio. ¿Te acordás de ese look? ¿Cómo eras? ¿Los pensabas? ¿Surgían solos? ¿Cómo era?
Nada, aburrimiento, estar al pedo en casa, nada, irme a los zorrinos, nada, qué sé yo, se me ocurrían esas cosas y me iba a la peluquería y decía, che, tenía una catra, y me tenían, pero la verdad que no era por aburrimiento nada más, no era por glamour o porque me quedaba bien, porque hoy a la distancia era un asco, pero al estar aburrido ocupaba el tiempo haciendo ese tipo de tonterías.
Nadie te avisaba que no quedaba bien.
Sí, me avisaban, pero en ese momento no me importaba. Imagínate que, te digo, era para matar el aburrimiento, nada más.
En tu paso por Independiente, sobre todo, yo lo puedo puntualizar en Independiente, pero quizás vos lo podés llevar a Social de González Moreno, donde también tuviste una buena experiencia. ¿Te sentís con el paso del tiempo que sos un jugador querido en esos dos lugares? No sé si ídolo, pero sí un jugador muy respetado, muy querido.
No lo sé, la verdad que no lo sé y tampoco lo busqué. Lo único que sí, que yo siempre, te lo puedo decir cualquier persona que está ahí en los clubes, yo siempre intenté desde afuera darle una mano. ¿Y en qué? En llevarle jugadores de Buenos Aires que son jóvenes, que son buenos, que son baratos, para que los clubes sigan creciendo. Hoy en Independiente, el último campeonato que logré Independiente fue el que participé yo. En Social de González Moreno, seguramente hay gente que me quiere, gente que no. Pero yo, lo importante de esto es que yo, donde estuve, no le fallé a nadie, siempre le fui de frente, nunca oculté nada y di la vida por conseguir los objetivos que nos trazábamos. Ojalá que alguien tenga algún buen recuerdo mío, desde lo profesional, pero como ser humano, ninguno puede decir que Zurdo Márquez defraudó, que falló, que mintió, que traicionó. Y eso es lo que a mí me deja tranquilo, porque yo tengo 2 hijos, uno de 18 y una hija de 16, en donde pueden ir mañana de vacaciones y pueden decir que son apellidos Márquez, porque nadie les puede decir absolutamente nada.
La última mía tiene que ver con un compañero que tuviste en Independiente, como Walter Silva. Quiero saber qué relación tenés con él y si fue por ahí uno de los que con los que mejor te entendiste.
Sí, no, con el que mejor te entendí fue con Leo Di Flavio, con mi compadre. Él, vos me hiciste un jugador de fútbol para jugar mañana, yo te digo él. Hay otro, yo con él me llevaba 10 puntos dentro del campo. Con Walter, bueno, Walter le dio una mano también para que sea independiente, y es un jugador de la puta madre, exquisito, tipo a otro nivel. Nada, tuve la suerte de ser amigo, estuvimos en Cañuela juntos y me hizo salir campeón nuevamente. Nada, hoy no está más en Cañuela como futbolista y estoy intentando meterlo ahí en el cuerpo técnico con nosotros, pero tengo la mejor relación, somos amigos, somos del barrio, así que Walter, tipazo, la verdad, con pibe extraordinario, y como futbolista, nada, no voy a descubrir nada, un jugador exquisito donde jugó por todo el mundo.
La última, decías tenés un hijo de 18 años, Ezequiel, lo conocí cuando era mucho más pequeño que ahora, ha crecido bastante, ¿está ligado al fútbol y en caso de que sea así, cómo lo ves como jugador? ¿Tiene esas condiciones que tenía el padre?
Sí, él está ligado al fútbol, está jugando en la cuarta de Almirante Brown, bueno, ahora seguramente que va a pasar a Cañuelas, pero no, es completamente diferente. Si bien es zurdo, pero tiene otra característica de juego, es mucho más más aguerrido, más marcador, juega lateral por izquierda, no tiene las cualidades exquisitas o por ahí la fineza con la zurda, él es más aguerrido, muy inteligente y es muy aplicado a lo que es los entrenamientos y demás, así que ojalá que si él se lo propone, que tenga futuro con esto. Yo lo que hago en esto es brindarle todo lo que sea la parte de afuera, o sea, materiales, comprarle los botines, comprarle esto, comprarle lo otro, pero después yo no me encargo de lo más mínimo de lo que es la parte futbolística, porque él es mi hijo, yo no quiero ser su entrenador. Pero ojalá que si él se lo predispone, si él quiere, que siga con esta carrera, porque como yo siempre le digo, es muy sana y es muy linda y te abre muchísimas puertas para tu vida.
Zurdo, ahora sí, llegamos a las 44 preguntas, si no me equivoco, 44, 45 que te terminamos haciendo en vez de 40. La verdad que le hemos pasado bárbaro, de parte nuestra agradecerte. Esperamos que te haya gustado la nota, que te hayas sentido cómodo y bueno, de paso repasamos un poco tu trayectoria.
Dale, Agudo, agradecido soy yo, obviamente que cuando es con amigos uno se siente cómodo, espero que a la gente le guste y nada, les mando un abrazo grande y espero verlos pronto y ojalá que la vida nos vuelva a reunir en la Liga del Oeste. Como jugador ya no creo, porque estoy un poquito excedido.
¿Algún equipo en el senior, capaz?
Puede ser, ¿por qué no? Pero bueno, nada, si es como técnico también, uno tiene mucho mucho respeto a esa liga y quiere siempre que siga creciendo. Así que ojalá que nos crucemos, el agradecido soy yo, les mando un abrazo grande y hasta la próxima. Y siempre piensen que lo mejor está por venir.
Zurdo, muchísimas gracias una vez más. El abrazo grande y bueno, si no, cualquier cosa nos podemos organizar y llegar a ver algún partido de Cañuela.
Cuando quieran están invitados.
Un abrazo grande.
Un abrazo, chau, chau.
Este fue el desafío de las 40 preguntas en Fútbol del Oeste Radio.
Estuvo a la altura de las circunstancias, Tincho, podemos decir, ¿no? ¿Qué notas venimos teniendo después de lo que fue la palabra del Gato Figal el otro día y ahora con el Zurdo Márquez? Dos protagonistas que nos han dejado muchos títulos, en este caso este número 10 que repetimos pasó por Social de González Moreno, club con el que llegó a la Liga del Oeste, después en Independiente de América donde también le fue muy bien, su paso en Sport como él decía no fue positivo, pero teniendo él siempre un gran recuerdo de lo que ha sido su paso por nuestro fútbol y que además lo recuerda de gran manera. La verdad, repito, dejó mucho para contar, ¿no?
Sí, como decimos, sin cassette, ¿no? Porque le preguntamos por algunas cuestiones extrafutbolísticas y tampoco tuvo algún cuidado, dijo lo que realmente había pasado, lo que realmente había hecho, y bueno, también haciéndose cargo de algunas equivocaciones quizás, no tan bien pensadas, y bueno, y haciéndose cargo de todo, ¿no?
Sí, a ver, y él lo dice, hoy soy técnico y sé que eso no hay que hacerlo, pero estuve mal, en ese momento tal vez no pensaba de esa manera, también además contando algunas otras cuestiones, como los que eran los campeonatos de penales a los que participaba y demás, así que un jugador que dentro y fuera de la cancha ha dejado sus cositas.
Sí, sin dudas. Creo que el Independiente es muy querido e imagino que el Social de González Moreno también.
Sí. Yo creo que, como vos decías, en Social y en Independiente, los dos lugares le fue muy bien a él en lo personal, también en lo colectivo. En Social le ha tocado pelear en algún campeonato, en Independiente ganó una apertura, después no se le dio en el título mayor, pero ha dejado, repito, como decíamos hoy antes de la nota, buenas impresiones en esos dos equipos, y él mismo se encargaba de decir que tal vez en los rojos de Tres Algarrobos, en el Sport, no le fue de la mejor manera o como al menos esperaba. Tincho, vamos ya cerrando este programa de día lunes, ¿sí? Después de escucharlo a Antonio Martín, después de escucharlo al Zurdo Márquez, y obviamente hemos puesto la vara alta pensando en lo que se viene, porque el día viernes vamos a volver a encontrarnos al mediodía y vamos a tener que nosotros y los invitados que estén en ese programa estar a la altura de las circunstancias también, ¿eh?
Sí, la verdad que venimos con dos notas, las últimas de las 40 preguntas que, bueno, que se han hecho un poco más extensas que lo habitual, porque los protagonistas se brindaron al 100%, tanto Figal como Márquez, en este caso, que escuchábamos hace un ratito. No se guardaron nada, que es lo que a nosotros nos gusta, ¿no? Que nos cuenten realmente lo que sienten, lo que piensan, y bueno, y la verdad de cómo han sido las cuestiones que les ha tocado vivir dentro y fuera de campo.
Tincho, desde acá desearte que tengas una buena semana, obviamente buena semana también para todos nuestros oyentes, que ande todo bien por ahí, a cuidarse, a tratar de seguir tomando los recaudos necesarios, a hacer caso a las autoridades. Desde acá repito el abrazo grande y nos vamos a estar reencontrando el viernes al mediodía.
El abrazo grande, Agus, buena semana para vos, para toda la audiencia, y a seguir cuidándonos, como decías vos, a la gente de Carlos Tejedor y a la gente de Rivadavia, a seguir con el mismo compromiso y el mismo cuidado para poder mantener esta fase 5 y esta casi normalidad que podemos vivir, por lo menos en estos lugares.
Exactamente, a cuidar, a proteger esa fase 5 que tiene el partido de Tejedor, el partido de Rivadavia. Desde acá el abrazo grande, nos vamos a estar reencontrando el viernes, la 104.1 en América, en Colonia Seria, en Fortino Lavarría, la 99.9 en González Moreno, 89.1 en Carlos Tejedor y en Tres Algarrobos. Además, como siempre, www.futboldeloeste.com.ar, en Twitter, @futboldeloeste, en Facebook, Actualidad Deportiva, y en Instagram, Fútbol del Oeste OK. El abrazo grande y buena semana para todos.
Fútbol del Oeste Radio es una producción de Fútbol del Oeste. Actualidad Deportiva. Todos los derechos reservados.